En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos. Alerta de atentados de Al-Qaeda coincidiendo con la gira de Bush por Europa.
Las policías de España, Italia y Reino Unido trabajan contra reloj para localizar varias células de Ansar al-Islam, algunos de cuyos integrantes han sido ya identificados. Quienes pretendían cometer atentados, coincidiendo con la gira del presidente Bush a Europa, contra objetivos británicos e italianos, según informa La Razón. Estos grupos están formados mayoritariamente por integristas argelinos, aunque hay también marroquíes, y recibieron entrenamientos en campos de Afganistán. Los comandos cuentan con apoyo operativo y logístico en España, donde habrían obtenido el dinero y parte de la documentación falsa que utilizan.
El fanatismo terrorista aprovecha cualquier oportunidad para intentar imponer su ley del miedo. España, país donde se alojan varias células durmientes de Al-Qaeda, no debería quedarse al margen del nuevo acuerdo antiterrorista que se está gestando en Europa. Nos trasladamos a Oriente Medio, donde Egipto le ha hecho a Arafat una sorprendente propuesta.
Egipto ha pedido a Arafat que deje el poder. El jefe del servicio secreto egipcio, el general Omar Suleimán, se reunió con Arafat en Ramala y le solicitó que suelte las riendas tanto de la política como de las fuerzas de seguridad palestinas y acepte un puesto similar al del presidente honorario palestino. Durante la entrevista mantenida, Arafat rechazó la propuesta egipcia, consciente de que un papel meramente representativo significaría el fin de su carrera política. El jefe del servicio secreto egipcio dijo también a Arafat que su gobierno ve con buenos ojos el plan de retirada de Gaza propuesto por Sharon y que Egipto está dispuesto a colaborar con el proceso. Está previsto que en las próximas semanas entren en la franja de Gaza hasta 200 miembros de los cuerpos de seguridad egipcios para facilitar la retirada.
El papel de Egipto comienza a ser crucial en el plan de Sharon, que de esta manera ha dejado además de ser unilateral. Para su éxito, Arafat debe pasar a un segundo plano. Eso lo ha comprendido Egipto, al igual que el rey Abdalá II de Jordania, quien hace algunas semanas también ha realizado declaraciones sobre la condición de Arafat como obstáculo para la paz en la región. Pero el veterano Arafat se resiste a moverse. Seguimos en Israel, cuyas relaciones antes idílicas con Turquía se tensan por las recientes acciones en Rafah.
Por segunda vez en una semana, se produce una severa crítica oficial turca a la política israelí frente a los palestinos. Después de condenar las recientes acciones en Rafah y amenazar con retirar el embajador turco de Israel, el primer ministro turco dijo que Israel no respeta la ley internacional en los territorios palestinos y agregó que Turquía ofreció su mediación entre Israel y la autoridad palestina, pero encontró la negativa del primer ministro Sharon. El primer ministro se apresuró a aclarar que los turcos no tienen ningún problema con el pueblo israelí y las relaciones económicas no serán afectadas. Cabe recordar que Turquía es el mayor país musulmán que tiene acuerdos estratégicos con Israel y que las industrias militares israelíes son uno de los principales proveedores de las Fuerzas Armadas turcas.
Turquía es un país aliado tradicionalmente a Israel, con el que mantiene estrechos vínculos en materia económica y militar. Las declaraciones del primer ministro son un poco sorpresivas, aunque pueden entenderse en el contexto del partido islamista moderado que preside el gobierno. En Israel, los gays y lesbianas celebran su marcha anual, por primera vez en Jerusalén.
Bajo el lema Amor sin fronteras, miles de homosexuales y lesbianas israelíes celebraron este jueves su primera marcha anual por el centro de Jerusalén, ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas. Uno de los líderes de la comunidad gay israelíes, Agai Elad, acusó al alcalde de la ciudad, Uri Lupuliansky, miembro de la comunidad ultraortodoxa o Haredi, de intentar torpedear con argucias burocráticas la marcha, cuyas dos ediciones anteriores se celebraron en Tel Aviv. Elad se quejó también de que Lupuliansky les prohibió portar las banderas del arco iris de la comunidad gay. A su vez, el alcalde de Jerusalén está presionado por un prominente cabalista, el rabino David Basri, quien le exigió que prohibiera la manifestación que culminó en el Parque de la Campana con una fiesta multitudinaria y profetizó que los homosexuales y las lesbianas se reencarnarán en conejos, que son conocidos por sus prácticas bisexuales.
Difícilmente la marcha del orgullo gay en la ciudad de Jerusalén no iba a despertar polémicas, pero el hecho de su celebración es un reflejo más de la democracia israelí. ¿Alguien se imagina esta marcha en Damasco, Beirut o El Cairo? Quien también aboga por la tolerancia y el entendimiento es el director Barenboim, quien continúa con su Orquesta de la Paz.
El pianista y director de orquesta Daniel Barenboim destinará la donación del premio Wolf, que le fue entregado recientemente por el Parlamento de Israel, a la formación musical de jóvenes israelíes y palestinos. Barenboim, director musical de la Ópera de Berlín, anunció el jueves que dividirá a partes iguales el monto del galardón para financiar proyectos de la Free School, de la localidad cisjordana de Ramallah y del Music Center de Jerusalén. El premio Wolf está dotado con $100,000, casi 83.000 euros, y le otorga con carácter anual una fundación israelí que preside el titular de Cultura. El premio se otorgó en esta edición a Barenboim y al violonchelista ruso Matislav Rostropovich.
El premio Wolf ha dado mucho que hablar, pero Barenboim es tan amigo de las polémicas como activista por el entendimiento entre judíos y palestinos. El gesto de Barenboim con la donación del premio a esta iniciativa es ejemplar. Viajamos a Europa, donde arqueólogos resucitan parte de la vida judía borrada por los nazis y precisamente en el epicentro de sus crímenes.
Arqueólogos polacos han comenzado unas excavaciones en busca de una Torá perdida en los cimientos de una sinagoga en la sureña localidad polaca de Oswiecin, donde funcionó el campo de concentración nazi de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos esperan encontrar una Torá y otras piezas religiosas. Alguna vez llamada la Gran Sinagoga de Oswiecin, el templo fue incendiado y reducido a cenizas en 1939 por las fuerzas nazis que invadían Polonia. El arqueólogo polaco Malgorzata Grupa espera que la información provista por un testigo pueda ayudar a localizar la Torá perdida, que aparentemente fue enterrada junto con otros objetos religiosos en septiembre de 1939.
La recuperación de esta Torá es, en este caso, tanto un precepto religioso del judaísmo como un símbolo del renacimiento judío en Europa. Esta expedición arqueológica nos recuerda también la vitalidad que tuvo la comunidad judía polaca. Es importante que sean los propios polacos quienes excaven en su pasado y extraigan las lecciones necesarias. En Argentina, el antisemitismo golpea en los estadios de fútbol. Se lo contamos.
La delegación de asociaciones israelitas argentinas, DAIA, alertó en vísperas de un nuevo partido entre los equipos de fútbol Atlanta y Old Boys por el torneo de Primera B sobre la posibilidad de generación de hechos de violencia contra miembros de la comunidad judía. La institución judía tomó como antecedente los hechos ocurridos el 2 de mayo pasado con motivo de otro partido entre Atlanta y Old Boys, jugado en el Estadio de Ferro, en donde se profirieron agravios contra los simpatizantes de Atlanta, cuya mayoría de miembros pertenecen a la colectividad judía. La DAIA, con la firma de su secretario, Julio Tucker, y de su vicepresidente, Jorge Kirschenbaum, señaló que los hechos discriminatorios se repiten dentro y fuera de los estadios, y no solo expresiones insultantes, sino que derivan en verdaderos atentados contra la vida de simpatizantes estigmatizados como bolivianos, negros o judíos.
El deporte, que debería ser un lugar de encuentro y de diversión, se convierte en ocasiones en la expresión del fanatismo y del odio al diferente. Coincidiendo con el 10º aniversario del atentado de la AMIA, las autoridades argentinas deberían tomar serias medidas ante estos incidentes. Terminamos con una muy buena noticia para el saber y el conocimiento de los países mediterráneos.
Diversas universidades europeas y mediterráneas participan en una universidad online conjunta. Un sistema de enseñanza superior a través de Internet para la cuenca mediterránea ofrecerá a partir del curso 2004-2005 el programa Odiseame, un proyecto pionero en el que participan 16 universidades y centros tecnológicos de 10 países de Europa, Norte de África y Oriente Medio. En el desarrollo de Odiseame han participado universidades y centros tecnológicos de Alemania, Argelia, Chipre, Israel, Jordania, Malta, Marruecos, la Autoridad Palestina y Turquía, además de España, y su diseño ha corrido a cargo del Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León, responsable del soporte multimedia y de liderar científicamente el proyecto.
Con esta noticia tan edificante concluimos nuestro repaso a la actualidad. Nos despedimos hasta el martes. Disfruten del fin de semana. Shalom.